Es ofensivo, es profundo el
Madre
equipo.
Madre mía, niño.
Es profundo. Mira, por ejemplo, está aquí Eloy Olaya. Hola, Eloy, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas
tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, bien, bien. Más relajado ya.
Hombre, ya más tranquilo.
De la última vez que vine aquí.
Está
sufriendo.
Tati. Hola, Tati.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, tranquilo, relajado también.
Ya, sí, estáis sonrientes, ¿eh?
De gusto, calma chicha.
Sí, estáis como de vacaciones los dos ya.
Pero expectante, ¿eh? Al mismo
tiempo. Hace 15 días.
Sí, sí, sí. Y está Dani Souto, de la Boda Asturias. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú y yo somos los juntaletras de aquí.
No, no, yo bajo el nivel futbolístico, pero una barbaridad ahora mismo.
No le pegamos una patada a un bote, no. pero bueno, somos buena gente.
Pero
por lo menos
la actitud es importante, ¿eh?
Sí, la actitud está. La actitud, desde luego. Son y 38. Estamos en directo desde la Cañada Real Molinón y vamos con el tertulión del Sporting.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Vamos allá, tertulión del Sporting con muchísimas cosas de las que hablar. Hay alineación buenísima, muy ofensiva además. Está Tati, está Eloy Olaya, está Dani Souto también, la Boda Asturias. Estamos todos aquí en el tertulión para hablar del Sporting. Y lo primero, ¿qué habéis aprendido de esta temporada, Tati? Porque yo entiendo que ha sido una temporada muy diferente, muy difícil. Así que, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Qué enseñanzas sacas?
Uf, es una pregunta con mucho, muy profunda, ¿eh? No es fácil el decir o resumir en pocas palabras lo que supuso esta temporada. Yo creo que sobre todo lo que a mí me dejó entrever es que de alguna manera, y ya lo dije en la última tertulia que estuve aquí contigo, que había que desandar lo andado. O sea, creo que de alguna manera el Sporting perdió toda seña de identidad, toda personalidad. Dejó de ser el equipo que todos entendíamos que tenía que ser, de practicar un fútbol que todos entendíamos que le venía bien, y con tanta ida y venida de entrenadores, dejando cada uno a su pequeño pozo, nada positivo desde luego. Al final el equipo fue perdiendo su propia idiosincrasia. Entonces, de alguna manera el retorno del Pitu lo que facilita es el volver a reconducir las aguas otra vez, volver a reconducir lo que es la filosofía del Sporting, del sportinguismo. Y otra cosa, no sé si vamos a jugar mejor o vamos a jugar peor, pero lo que sí estoy convencido, y ya lo decía el Pitu también en las ruedas de prensa, que el equipo va a competir. El equipo no va a perder nunca la cara al partido, va a devolver los golpes, se va a vaciar, va a pelear cada balón como si fuera lo último. Y de alguna manera, no es que los chicos no lo quisieran hacer durante todo este tiempo, es que de alguna forma eso no se les transmitió.
Por cierto, al entrar aquí en la Cañada Real Molinón, aquí estaba el Pitu, que es cliente habitual además, aquí estaba el Pitu, lo encontramos, estuvimos a punto de convencerle para que viniera a rajar, estuvimos a punto, pero dijo no, hoy no, voy otro día. Estaba aquí el Pitu, que estaba con Tomás y el cuerpo técnico del Sporting. Eloy, ¿tú qué has aprendido?
He aprendido a sufrir por un objetivo que nunca el Sporting se había visto en él, ¿no? El descender el salir de la Liga de Fútbol Profesional, bajar de categoría de segunda división, que el Sporting, pues otras temporadas hemos luchado por otros objetivos, hemos estado cerca de jugar los playoffs de ascenso a primera división, alguno de ellos lo jugamos y quedamos eliminados en las primeras de cambio, y la verdad es que ha sido un sufrimiento muy, muy, muy duro. Y me he dado cuenta de que cuando sufrimos por estar en playoff, no tiene nada que ver con esto.
Más guapo, ¿eh?
Mucho más guapo. Hemos sufrido muchísimo. Yo he sufrido muchísimo en la radio con la que estoy, y lo sabes, en los partidos del Sporting, todas las jornadas. Sí. Desde hace dos meses yo lo vengo diciendo, y la última vez que vine contigo, Pablo, a la tertulia, dije que esto se acabase pronto porque no veía al equipo con capacidad. Y
sí, tú lo veías mal, ¿eh? ¿Lo mal?
Sí, sí, sí. Yo lo veía mal por eso, porque veías un equipo que estaba desfondado, físicamente, anímicamente, las dos cosas van, lo hemos hablado y siempre lo hablamos, ¿eh? Todos los futbolistas y todos los entrenadores lo dicen, que lo uno va ligado a lo otro, sí. La mente, la cabeza con el físico y el equipo físicamente. Estoy con Tati, que creo que hay que resetear, creo que el Pitu es el hombre más idóneo que va a hacer resetear a este equipo. Pero ojo, yo creo que el Pitu no va a ser el Pitu de que nos ascendió aquel ascenso a primera división con los chavales.
¿A qué te refieres?
Yo creo que va a haber base de jugadores que haya de fuera, porque quizás lo que hay ahora en estos momentos no le ofrece garantías para tener un equipo competitivo. Sí,
lo que hay en mareo. Sí. ¿Tú qué crees, Dani, sobre eso?
Creo que tiene razón Eloy y además creo que esta vez es una situación diferente para el club, porque aquella no tenía margen de maniobra. Aquella el club estaba desahuciado en lo económico, o sea, no tenía ninguna otra opción que tirar de lo de casa. El propio Pitu lo dijo, o sea, lo tuvieron que hacer así porque estaban obligados a hacerlo así. Salió mejor de lo que esperaban, salió mejor de lo que el propio Pitu esperaba. Y esta vez yo creo que sí que tiene margen para hacer muchas más cosas, para acudir al mercado, para buscar gente fuera. Y también coincido con el análisis de que en la casa, ahora mismo, entiendo que no hay garantías suficientes para subir a gente como si había en aquella temporada del ascenso de los Guajes. Yo creo que hay menos mimbres en la cantera, hay menos mimbres en casa y con una situación económica que ayuda a poder acudir fuera, preventas, hay que vender, ya lo han dicho por activa y por pasiva.
Claro, es que hablas de lo económico, pero hay que vender, ¿eh?
Hay que vender, pero aún así, con ello, se cuenta con ese margen para poder traer gente de fuera. Que es que, insisto, de aquella es que estabas penalizado completamente y tenías que tirar sí o sí de lo de casa. Gente que estuvo durante esa temporada sin cobrar.
O sea, y luego, por cierto, yo me quedo con un par de mensajes de Abelardo en las dos últimas ruedas de prensa y lo ha repetido en las dos. Dice, esta temporada ha sido muy difícil. No pensemos que el año que viene vamos a estar peleando por el ascenso, porque puede ser que sí. Pero venimos de una zona muy complicada, ¿eh? Que igual ahora lo que piensa mucha gente es, bueno, este año se ha peleado por el descenso, pero el año que viene ya el Sporting ya va a estar donde tiene que estar. El Pitu ha mandado varios mensajes de, cuidado, no hay mucho dinero, hay que reconstruir todo, y lo mismo el año que viene, todavía tenemos que, tiene que ser un año de crecimiento.
A ver, yo lo que opino con relación a Abelardo, y es una opinión que ya comuniqué, ya transmití, y ya la gente es conocedora. El único capitán de navío que en estos momentos es capaz de llevar esta nave a corto y a corto, a medio y a largo plazo, porque tú no puedes planificar pensando, hombre, lo más próximo, lo más inmediato es la próxima temporada, pero realmente tú tienes que hacer un equipo competitivo, tienes que hacer un equipo que entre lo que hay no nos dio, lo que se queda anda justo. Y lo que tiene que venir, tiene que compensar todo esto para que realmente tú, el año que viene, vayas en la línea de la competición. O sea, tú no puedes estar con un objetivo. El objetivo nunca puede ser. Tiene que ser la excelencia. O sea, el objetivo es el ascenso, aunque no nos lo queramos marcar, pero es que realmente es así, porque es que estamos hablando del Sporting, estamos hablando, y siempre sale a colación la historia, el bagaje que tiene este equipo y las aspiraciones.
Pero por eso me llama la atención, Tati, que Abelardo diga,
sí,
cuidado.
No, pero ojito, es normal. O sea, él tiene que dar ese mensaje. Porque tiene que ser un mensaje cauto, tiene que ser un mensaje prudente. No puede cargar de presión ya a las primeras de cambio, a los jugadores que vayan a quedar y a los jugadores que vayan a venir. Pero sí es cierto que tú, la imagen que tienes que dar en el terreno de juego es de ser un equipo ambicioso. Yo creo que en esta categoría, y está demostrado, nadie pasa por encima a nadie. Todos los que ganan es a base de poner un huevo contra otro.
Ahora, este
por
mensaje,
decirlo de alguna manera para que la gente no se
sí,
entienda.
Este mensaje de mareo y que decía Dani, o sea, que ahora no haya futbolistas de mareo.
El talento, el toque, la calidad, la transición, no sé qué, no sé cuánto. Hacer un dibujo bonito en el campo a veces no es práctico. Y en Gijón nunca lo fue.
Bueno, lo dijo el Pito el otro día, que se tenía que parecer más al Atleti o a Sasuna que al Betis.
Claro, efectivamente, pero es que ya lo hablamos en otra tertulia pasada.
Lo dijiste, o sea, tú, Tati, me acuerdo bien.
O sea, hay una idiosincrasia. Los equipos del norte nos caracterizamos por un estilo de juego. Los equipos de la meseta por otro, y los equipos del sur por otro, los levantinos por otro, y se fichaban a jugadores además de ese perfil. Los argentinos iban para no sé dónde, los brasileños o sudamericanos para no sé dónde, y aquí venían los ingleses y los nórdicos. O sea, es que es así, y eso no podemos obviarlo, es nuestra historia. Y lo que no podemos es desprendernos de buenas a primeras a nuestra historia y contagiarnos de un fútbol que nunca nos funcionó. Entonces, que tienes que dar un mensaje prudente, obviamente. Pero que el objetivo tiene que ser ambicioso por detrás, tiene que ser, porque si buscas la excelencia te quedarás dando un buen papel. Ahora, como busques, vamos a tratar de cumplir, no sufrir, a ver si mantenemos la categoría. No, o sea, ese mensaje no es el nuestro, no es el del sportingismo.
Y para reconstruir, Abelardo, Javi Rico y Javier Fernández. Dani.
Sí, trío calavera.
Tricefalia, como decía ayer Pablo González.
Está claro quién manda, porque hay una persona que está por encima de todas las demás en esta ecuación, pero no sé exactamente cuál va a ser el papel de Javi Rico esta temporada a la hora de planificar la plantilla. Evidentemente tiene, podemos decirlo, un asesor de lujo en Abelardo, porque no solo es un hombre que es de fútbol, que conoce bien lo que hay en la casa, que conoce bien lo que hay en la categoría y lo que necesita el equipo, sino que además es un tipo que está acostumbrado a tomar decisiones, que quiere tomar decisiones y que quiere asumir ese reto de reconstruir este Sporting. Pero sigo pensando en que la figura del director deportivo, si ya el año pasado tuvo sus momentos de luces y sombras, no sé qué va a ser en este verano tan complicado, con tanto que tiene que hacer y con tanta gente alrededor que va a mandar prácticamente más que él.
Más sombras que luces, ¿eh?
Sí, más sombras que luces.
¿Eloy?
Yo creo que la palabra final la tiene Abelardo. Yo creo que la palabra final, las decisiones finales y confeccionar la plantilla del primer equipo va a ser tema de Abelardo. Evidentemente que va a escuchar las opiniones de todo el mundo y lo que le ofrezca las posibilidades del club dentro de lo que mencionas, tanto del club como consejo de administración y como director deportivo en este caso, pero la decisión final para la confección de la plantilla, de los que van a estar el año que viene, va a ser totalmente, yo estoy convencido, del Pito Abelardo.
Y si Abelardo se equivoca en tres o cuatro futbolistas y dices, pues Javi Rico, es que claro, yo quería aquí este lateral que fichaste tú, yo quería este otro lateral de Girona y tú lo fichaste del Alavés. Yo voy a esos grupos de trabajo, luego pueden pasar cosas, ¿eh?
Yo estoy convencido de que las decisiones van a ser de Abelardo, evidentemente en las posibilidades que vaya a tener el club, porque evidentemente, Pablo, estoy contigo, que tienes esa limitación económica que existe, que tienes que vender o tienes que desprenderte de jugadores ahora en estos momentos de la plantilla que tengan fichas, entre comillas, altas. Pero evidentemente yo creo que él creo que tiene todos los poderes en estos momentos en el club, porque ha llegado a una situación límite donde cuando cogió el equipo muchos no nos lo creíamos, yo el primero, reconozco que yo era el primero que no, cuando me decían que iba a coger el equipo faltando cuatro jornadas para el final de liga, que lo iba a coger, y fue valiente, atrevido, osado, salvó al equipo al final, porque al final el equipo se salvó de descender con mejores o peores resultados, pero al final sumó los puntos necesarios y más que los cuatro últimos de la categoría, y a partir de ahí creo que tiene toda la potestad del
que club. Se lo ha ganado, quieres decir.
Se lo ha ganado y yo creo que ahí la gente le va a dejar. Sí que me quedo con las palabras que y yo estoy de acuerdo con él también en lo que dijisteis antes de que dijo en la rueda de prensa, y de que yo creo que va a buscar un poco lo que decía Tati. Más presencia, más físico, que es lo que creo que necesita este equipo. Que a este equipo le ha faltado mucho, mucho físico en esta temporada. Tanto físico de preparación física como de jugadores.
O sea que esperáis una limpia y entendéis la limpia.
Hombre, yo doy por hecho de que cuando Abelardo decidió dar este paso, que no es un paso fácil, porque, a ver, Abelardo de ahora no es el Abelardo que conocimos cuando cogió al primer equipo por primera vez. O sea, él ya pasaron una serie de años, él tiene un caché, él tiene un nombre, tiene un prestigio, tiene mucho mucho bagaje a sus espaldas con relación
más experiencia
a otros,
también
a otros
Tati,
equipos,
mucha experiencia,
a eso me refiero.
El tema del Alavés, el Español,
claro, a eso me refiero, que claro que no es el Abelardo de aquella época. Entonces yo estoy convencido de que si Abelardo decidió coger al equipo en estas circunstancias, ya no es pensando, que creo que obviamente él daba por hecho que de alguna manera, aun costando mucho, el equipo iba a mantener la categoría, sino pensando más en tener poder cara al año que viene, el poder hacer el equipo que él quiere, un equipo que juegue o que pueda dar lo que él entiende que es lo que funciona y el fútbol que él concibe de alguna manera.
Lo que pasa es que ahora hay una incertidumbre tremenda, porque el Sporting tiene que vender jugadores que no sabe todavía los que va a vender, pero para vender hay que vender a los buenos, porque por los no tan buenos no te dan dinero.
Pero, a ver, Abelardo tiene una cosa muy buena bajo mi punto de vista, y es que es capaz de a jugadores mediocres sacarles un rendimiento brutal, que otros, por lo que sea, no son capaces de hacer. Y él, de alguna manera, eso a todos nos da la tranquilidad de saber de que si realmente, a lo mejor, en cuanto a nombres, no tienes un equipo de una extraordinaria solvencia, si le das un equipo medianamente competitivo, Abelardo va a tener la capacidad de poder sacarles el 100% o el 110% a cada uno de ellos, y que ninguno se va a quedar al 60-70% de sus condiciones, sus posibilidades de entregar. Y Abelardo vino con esa condición, casi seguro, la puso sobre la mesa. Si va a venir con cortapisas, hubiese dicho creo que no.
Yo las dudas no las tengo en Abelardo. ni como entrenador, ni tampoco en la capacidad que pueda tener para la planificación de la plantilla, porque habláis de que ha aprendido los errores, etapa en Alavés, etapa en Español, también en la etapa del Sporting, también en aquella temporada del descenso, en la que se encargó en buena medida de la planificación de la plantilla, se cometieron errores.
Discrepo.
Y el propio Velardo.
Error.
El propio Velardo ha reconocido en rueda de prensa que.
Director deportivo, ¿quién era en aquella?
Nico. Ha reconocido en rueda de prensa que de aquella etapa también aprendió. Y no solo en lo futbolístico, sino también en lo que tiene que ver con las oficinas y los despachos.
Porque no le dejaron, no lo dejó Nico tomar decisiones determinadas de determinados futbolistas.
Está claro que era una guerra de poder.
Exacto.
Tal cual puede ser la que hay ahora. No, y ahí no es donde iba a ir yo. Veo,
cuidado, lo que dice Dani es muy interesante.
Claro, veo con más fuerza de aquel momento a Nico, de la que tiene hoy Javi Rico, pero sí que creo que es un problema importante, y por ahí empezaba, porque mis dudas no van con Abelardo, van con cómo está estructurado ahora mismo la dirección deportiva del Sporting, porque si Abelardo va a tener que tomar decisiones y no va a ser solo el entrenador de campo, no va a ser solo el David Gallego o el Martí, entonces va a entrar en un conflicto con Javi Rico, que también va a querer tomar sus decisiones y que a lo mejor va a haber una lucha ahí de poder que no sé exactamente cómo se va a desarrollar porque no tengo una bola de cristal, pero a mí, como base, de primeras, no me entusiasma nada que la estructura vaya a ser esta.
Dani, es que la pregunta es si va a ser Abelardo el que decide. Si Javier Fernández toma decisiones como las tomó con John y como las tomó con el propio Abelardo, ¿qué pinta Javi Rico? Es que es lo que yo no entiendo. Es decir, si le van a dar plenos poderes a Abelardo, ¿cuál va a ser el papel de Javi Rico? A mí me genera muchísimas dudas eso. Si Javi Rico va a tener poder y Abelardo también, ahí se puede producir un conflicto. Si no va a tener poder Javi Rico, no entiendo muy bien lo que pinta en el club. Ojo, como director deportivo, no sé si podría tener otro tipo de desempeño, pero como director deportivo yo no entiendo lo que pinta ahí.
Claro, si al final en el club son transparentes, nos hablan de un cambio de rol de Javi Rico, pasa a ser algo, no sé, llámalo X, como quieras, invéntate un cargo, sí. Llámalo asesor, me da sí. Igual. Si pasa a tener menos responsabilidad de la que tiene un director deportivo, empiezo a comprarte un poco la teoría. Abelardo tomará decisiones, tendrá la última palabra y Javi Rico puede asesorar, puede dirigir, puede aconsejar, lo que queráis. Pero si sigues siendo director deportivo, tienes a un entrenador con poderes que serían propios de la dirección deportiva y tienes a un presidente que también se inmiscuye en muchas de las decisiones que se toman deportivamente en el club, es que no me salen las cuentas.
Vaya,
hay demasiada gente para...
mucho cóctel
yo,
ahí.
Yo de todas maneras pienso una cosa, a ver, lo que es el decir qué perfil de equipo quiero, qué perfil de jugador necesito para jugar como yo quiero jugar, eso es papel de Abelardo. O sea, el director deportivo no te puede poner unos miembros encima de la mesa mediante los cuales tú no puedas hacer el cesto que quieres hacer. Con lo cual, esto tiene que ser un matrimonio bien avenido. Oye, yo necesito esto y me tienes que poner esto encima de la mesa para que yo pueda competir y pueda darle al club el objetivo que tal, al público el estilo de fútbol y al equipo que ellos quieren ver en el terreno de juego, y pónmelos encima, luego lo valoramos. Y coño, este es más caro, este es más barato, este sube mejor, pero defiende peor, este defiende muy bien, pero tal. Pero yo no creo que sea el director deportivo, iríamos mal, creo, si es el director deportivo el que tiene que hacer el equipo.
Ya, pero esa es la teoría. Luego la práctica, no vamos a ver cuál es.
Y lo dijimos, también salió a colación en la última charla tertulia. Que tuvimos aquí, en la tertulia. O sea, no vale cualquier jugador para el Sporting. O sea, me puedes traer un jugador que a lo mejor está deslumbrando, no sé qué, no es perfil, no encaja aquí. Necesitamos este estilo de jugador y tenemos que ir en esa línea, y tienen que ir de esa línea, y tienen que ir de la mano, y tienen que consensuar, y tienen que poner sentido común.
Hacemos una pausa, ahora volvemos.
Y en el principio algo falló y hubo que dar parte, y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de manitas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
¿Conoces el nuevo centro deportivo Supera el Vasco?
Claro, tienen una sala de fitness que está abierta 24 horas al día, el mejor spa de Oviedo y actividades para toda la familia.
Pero está en el centro, ¿tendré sitio para aparcar?
No te preocupes, tienes 2 horas de parking gratis para llegar a tiempo a tus clases. ¿A qué esperas? Apúntate ahora y aprovecha la gran oferta de apertura.
Centro deportivo Supera el Vasco en Oviedo. No dejes que te lo cuenten.
Cheslong.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese sofá con Cheslong de madera de haya casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Seguimos desde la Cañada Real Molinón, nada, en el último minuto, en un día ya fantástico en Gijón, ¿eh? Empieza a asomar el sol, que esperamos también que salga el sol en el Sporting, Dani. Vaya verano nos espera, ¿eh?
Pues sí, muy movidito. Entre las salidas que ya conocíamos, las que se darán y todas las entradas que hay que hacer para cubrir eso,
por cierto, se va César, un eterna promesa, César en el Sporting, que al final no ha terminado de romper, se va del Sporting, ha tenido reuniones hoy Javier Rico con gente del filial, y es noticia también que Nike va a dejar de ser la marca que vista el Sporting, que va a empezar a vestir Puma, que es una marca, pues oye, más personal yo creo que Nike.
Sí, un poquito de más cambios para el proyecto, ¿no?
Eloy, muchas gracias.
Gracias, Pablo, un placer.
¿Qué vas a hacer en verano? ¿Te vas de vacaciones ya o no?
No, me quedo aquí todo el verano.
Haces bien, buen sitio. Tati, gracias, ¿tú qué vas a hacer?
Muchas gracias, quedarme en Asturias.
Haces ya bien. Sabes, si me quieres llamar,
estaré en Asturias.
Dani, gracias.
A ti.
Gracias a todos desde la Cañada Real Molino. Un placer, como siempre, mañana más Deportes Copia Asturias. Adiós.